Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Saludamos y agradecemos a la producción de Radio Mantra FM su ayuda, sin la cual este su programa, El Faro Camino a Shambhala, no podría estar disponible todos los martes. Como no, decirles de antemano que hoy estamos en un día muy importante para nuestro equipo, nada menos que final de año. Finaliza el año 2024, que tantas oportunidades nos ha ofrecido y a veces tantas dificultades también nos ha puesto encima de la mesa. Hoy es 31 de diciembre del 2024 y estamos en la edición 539. Jesús Arcano, desde las cercanías de Barcelona, España, y ahora tenemos aquí a nuestra compañera María Teresa. Buenos días, María Teresa, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, Jesús. Y sí, agradecer a todos los compañeros y oyentes de la radio, ¿no es cierto?, que nos han acompañado durante todo este tiempo. Y claro, a los compañeros de la radio, por supuesto, le deseamos lo mejor. Y bueno, listos para ver cómo cerramos el programa del Faro este fin de año, para retomar luego en el 2025 ya. Y gracias, Jesús. Gracias. Muy bien.
Y en Bolivia, en La Paz, tenemos a nuestra compañera Lucía. Buenos días para ti, Lucía.
Hola, Jesús, buenas tardes para ti, muy buenos días y buenas tardes a todos los que nos acompañan. Bueno, estamos, como bien se dijo, en el cierre del ciclo del año gregoriano y bueno, desear a todos que hayan tenido un buen año y que el siguiente año pues sea mejor, con todas las bendiciones y la afluencia de las energías para poder aprovecharlas. Gracias, Jesús.
Muy bien, Lucía. Y nos vamos a México, a la capital, Ciudad de México, y ahí está nuestro compañero Ricardo. Buenos días, Ricardo. Para ti es muy tempranito, ¿verdad?
Muy temprano, siempre con la bendición de esta época que tengo la oportunidad de contemplar en la noche al gran señor Sirio. Y bueno, es en esta época, con el gran triángulo de invierno, y estamos con este ciclo que va concluyendo. Se fue ya el 2024 y viene ya la gran oportunidad del 2025, que seguramente traerá muchas energías. Deseamos que sea para bien de toda la humanidad, y seguro que así será. Acá tenemos siempre gran festividad por el cierre del año, reunión familiar y bueno, festejar siempre todo lo que es para bien. Gracias, Jesús. Un saludo a todos.
Muy bien, Ricardo. Y como no, saludamos también a los oyentes de Radio Mantra FM, a los que nos estáis escuchando por el reproductor, los que nos estáis siguiendo por el chat y a los que lo vais a hacer después en diferido. Hoy, como es final de año, pues continuamos compartiendo algunas decisiones en los concilios de Shambhala. Decimos que desde que iniciamos este programa estamos desarrollando las leyes y los principios que van a establecer la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Trataremos, como de siempre, todos juntos, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca, en un intento claro de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos con los cuales compartimos nuestro servicio las leyes y los principios de la nueva era. Para adentrarnos en el tema, podríamos decir que estamos en una situación crítica y al propio tiempo creadora, tratando de vivir de acuerdo con una realidad presentida que está aquí y ahora, y además darnos cuenta que nuestra alma está en contacto con el alma del logos planetario y que nuestra morada está conectada con algún logos planetario y que la verdad exige ser descubierta por el discípulo. Y además, ante la oportunidad, si somos un grupo de discípulos, de trabajar abiertamente, responsabilizarnos y cooperar con Sanat Kumara en este proceso de regeneración planetaria. Se mencionó en el programa anterior que en el Gran Concilio Planetario celebrado en Shambhala en 1825 fue adoptada una decisión que podía resultar peligrosa para la estabilidad etérica humana de la Tierra, la de hacer que una corriente de energía de primer rayo de la Osa Mayor penetrase en Shambhala y a través del planeta Saturno. Pero esta vez aquello que se ha hecho a través de otros planetas y viniendo de otras constelaciones entró en el seno de la humanidad sin pasar por el aliento aminorador de la gran fraternidad blanca, la jerarquía planetaria, pasando directamente a las ramas de la jerarquía. Y todos los discípulos sintieron la profundidad y grandeza de esta tremenda fuerza, exigiendo de los discípulos un tremendo poder de adaptación para evitar que esas energías fuesen peligrosas para su integridad física y psicológica. Aquí, María Teresa, tenemos una pregunta para ti. ¿Se mencionó que hubo consecuencias de esta tremenda energía?
Sí, mencionamos que fue la guerra que se inició en 1914 y culminó en 1945, pues fue en realidad toda una continuidad y la misma guerra. Esto constituyó puntos de fricción planetaria a una escala mundial. Y también otra de las grandes conquistas de Shambhala, debido a esta tremenda fuerza de primer rayo, que fue el descubrimiento de la bomba atómica. ¿Cómo y de qué manera se aprovechó el hombre de la bomba atómica que puede destruir ciudades? Es cuestión kármica del hombre mismo. No corresponde a la ley de la fraternidad. Pero los hechos fueron estos. Una vez resuelto el conflicto, una vez pasado el fragor de la batalla y restañadas muchas de las heridas causadas por la guerra, vino un movimiento tremendamente espiritual que fue el signo evidente de que la decisión de Sanat Kumara había sido un triunfo y no un fracaso. El Señor del Mundo jamás se equivoca ni la gran fraternidad. Y por lo tanto, todo el poder que estamos viendo hoy día, realzando el aspecto espiritual humano y de las naciones, es el producto de esta energía de primer rayo, esta fuerza ígnea que proviene de Shambhala, que está inundando los corazones humanos y la propia doctrina del corazón, que debe reemplazar a la doctrina del ojo o del conocimiento, forma parte de este tremendo poder ígneo de primer rayo. En ese mismo concilio de Shambhala de 1825, el Señor del Mundo hizo una solemne declaración y dijo que la humanidad estaba preparada para recibir un nuevo estímulo de fuerza cósmica aquí en la Tierra. Como virtualmente estas energías son potentísimas, las dividió en tres grandes vertientes y fueron distribuidas a través de todos los ramas de la jerarquía en sus distintos rayos de proyección. La primera vertiente tenía por objeto presentar al mundo por primera vez la idea de Shambhala como centro de la actividad mística planetaria en toda su extensión y plenitud. Y aquí, Ricardo, viene una pregunta. ¿Fueron estimulados todos los arramas bajo esta impresión? ¿Qué puedes compartirnos?
Sí, claro, sí, que fueron estimulados y han surgido muchos libros y actividades relacionadas con el primer rayo. Y ahora podemos decir que Shambhala se presenta a la opción de los aspirantes espirituales como algo práctico y positivo, aquí y ahora, y no algo sujeto a la incertidumbre o al fracaso, como lo que está más allá y por encima de nuestras posibilidades. Por otro lado, la segunda gran vertiente que afectó a todas las ramas es la comprensión humana acerca del mundo dévico o angélico, y entonces han sido brindadas por discípulos especializados algunas de las características divinas de los ángeles, no solamente las características místicas, tal como nos enseñaron en escuelas y templos, sino como una posibilidad viva y actual tremendamente dinámica y promotora de la creación de todas las formas existentes en la vida de la naturaleza, incluidos los tres cuerpos humanos. Y la tercera gran vertiente tenía que ver con la proyección magnética y mágica de las energías de Shambhala en el mundo humano, utilizando la energía de los devas. Y nos encontramos ahora precisamente en un momento muy potentemente dinamizado por las energías mágicas que proceden del conde de Saint-Germain, que es el conde, es el Shohan del séptimo rayo, el rayo de la magia organizada. La energía del primer rayo a través de Shambhala constituye la expresión de todo cuanto está ocurriendo místicamente en el corazón de los seres humanos. Ha dado como consecuencia un impulso tan potentemente dinámico a la vida del ser humano que ha atraído por simpatía vibratoria en todas las personas inteligentes y de buena voluntad del mundo, de una cantidad de energías que jamás en la vida de la naturaleza habían sido proyectadas. Esto ha traído una precipitación kármica que afecta a los tres vehículos humanos, el cuerpo mental, el emocional y el físico. Por tanto, se trata de un intento creador de la gran fraternidad para promover en la sociedad de todos los países de una nueva visión de la vida y las circunstancias que le acompañan. Y aquí, Lucía, en cuanto a la proyección angélica en la vida de la naturaleza de este gran intento actual, ¿qué nos puedes comentar, Lucía?
Gracias, Ricardo. Mira, oportunamente el ser humano tendrá que reconocer que existe una evolución paralela, sin la cual no podríamos existir, ni los humanos ni los devas. Es la unificación del principio masculino engendrado por el género humano en su totalidad con el elemento femenino creado por la vida mística de los devas, que se ha producido desde el principio de los tiempos. Aquella unificación que ha creado como consecuencia una conciencia espiritual que va aumentando cada día más. En tanto, el principio mágico que se está verificando sin que nos demos cuenta, quizás, es algo que corresponde a la tónica impuesta por el Señor del Mundo en el año 1825. Asimismo, la expresión del primer rayo trajo la Gran Guerra Mundial y, como conocemos, su fin fue debido a la explosión de la primera bomba atómica sobre Hiroshima. algo que la jerarquía jamás ha aceptado como bueno, sino que ha sido tremendamente cruel para aquellos pueblos, pues el presidente Truman tuvo una visita jerárquica indicándole la necesidad de que no se lanzase esta bomba atómica, tal como lo había aconsejado el Pentágono. Pero, como ustedes saben, Truman desoyó esta gran fuerza. Entonces fue lanzada la primera bomba atómica, si bien esto trajo como consecuencia el final de la guerra, pero no el final de la conquista, de la rapacidad, del egoísmo y de la soberbia de los pueblos. Tenemos entonces, y a pesar de que la bomba atómica y la guerra fuesen consecuencias del primer rayo, que el intento creador de Sanat Kumara, que ve el fin desde el principio, tuviese éxito y que lo vemos ahora, cuando la humanidad resurge como ave fénix de sus propias cenizas, convirtiéndose todos y cada uno en su escala y en su medida, en palabras de la verdad y del descubrimiento de aquel océano de paz que ha de convertirnos en servidores del plan. Jesús, tenemos en este punto una pregunta para ti. ¿Y qué se realiza en el año 1925? ¿Qué nos puedes comentar?
Pues mira, Lucía, al siglo de haberse puesto en práctica aquella actividad, la jerarquía y Shambhala reconocen que el experimento ha tenido éxito. Se ha aumentado el número y la intensidad de las ramas de la jerarquía, y todos cuantos se aparten de la ley, todos los que estamos viviendo por doquier, estas corporaciones que surgen al amparo de inconfesables motivaciones, pero que nada tienen que ver con el impulso de la vida a través del ser que llamamos Sanat Kumara, sino que no han sabido interpretar la fuerza de la ley y están trabajando en dirección opuesta. Sin embargo, el esfuerzo ha tenido éxito. Y se darán cuenta progresivamente en sus vidas y en sus destinos kármicos cuánto están transformándose, sean sinceros y honestos, y se verá cómo se avanza rápidamente, entrando en la corriente, una corriente de la cual ya no se puede volver, y esta corriente lleva directamente a la casa del Padre, lleva a Shambhala, lleva al centro del propio corazón, y esto hay que aceptarlo porque es la verdad. En el año 1900, en un concilio celebrado en Shambhala, un lugar oculto en el desierto del Gobi, se puso en proyecto concreto lo que debía ser la evolución del planeta en lo que respecta a su totalidad para los próximos 2.500 años. Consecuencia de esta actividad de la jerarquía oculta, buscando el mayor bien para el mayor número de seres humanos, fue que los siete rayos, que hasta aquel momento habían trabajado independientemente, siguiendo la fuerza, el equilibrio, la razón, el poder de su gloria característica, se uniesen en tres grandes bloques principales para unificar esfuerzos de acuerdo a ciertas posiciones astrológicas, para dar un nuevo impulso gigantesco a los tres grandes campos de la gran jerarquía, creyó conveniente desarrollar hasta un máximo. Aquí, María Teresa, tenemos una pregunta para ti. ¿En estos campos fueron el de la política, el de la religión y el de la ciencia? ¿Qué nos puedes ampliar?
Sí. Esos tres campos fueron realmente los que recibieron un nuevo impulso, y significando que el campo de la política, que corresponde al primer rayo, se vería robustecido por la actividad del sexto rayo, que cuidaba de la religión, y del séptimo rayo, que dirigía toda la potencialidad del reino mineral de la naturaleza. Y en el aspecto de la religión, se acordó que el segundo rayo tuviese la adición de cuarto rayo, que hasta aquel momento había estimulado el arte creador en todos sus aspectos descriptivos. El tercer gran departamento de trabajo, el de la ciencia, el quinto rayo se vería robustecido por el tercer rayo de conocimiento, que es también de la filosofía esotérica. De manera que existen potencialmente hoy tres grandes departamentos que, si se analizan, se ven virtualmente envueltos en una nube de fuerzas proyectadas desde el cosmos y que tienen que dar como resultado, primero, en el campo de la política, una unidad internacional de las naciones, una comprensión de que las naciones tienen un alma y que esta alma es sagrada. En el campo de la religión, el segundo rayo de amor que vivifica nuestro universo y el cuarto rayo de belleza y armonía, trabajando conjuntamente, tienen que producir la religión universal. En el campo de la ciencia, el poder de la educación superior, el poder de la actividad inteligente y creadora del tercer rayo, unido a la fuerza expansiva, investigadora, controladora y concreta del quinto rayo, deben producir una ciencia que va a penetrar audazmente ya en la cuarta y en la quinta dimensiones. Luego, en un concilio planetario en el año 1943, después de una gran crisis dentro de la jerarquía y cuando todo parecía indicar que Alemania iba a ganar la guerra, que significaba el triunfo del mal sobre el bien, estuvieron presentes unos enviados celestes, representantes del poder del gran Señor de nuestro universo, que trajeron el mensaje de aliento y renovada fe en el bien supremo y la garantía de triunfo de la bondad y la justicia sobre la maldad y el desorden. Y aquí, Ricardo, preguntarte, ¿la intercesión solar afirmó el poder de Shambhala y de la jerarquía? ¿Qué puedes decirnos?
Sí, aquel mismo año, cuando el sol progresaba hacia el norte, se tuvo la seguridad de que el mal había sido ya vencido pese a los espectaculares triunfos de Alemania y de sus aliados, y que ya nada podía detener la victoria de las huestes del bien. Esta fuerza solar tuvo tres amplias vertientes. Primera, los cerebros de los científicos alemanes que trabajaban para producir la bomba atómica fueron etéricamente desconectados del mundo de los significados mentales, en donde se hallaba la fórmula final que, aplicada científicamente, debería producir la fisión del átomo y el control de la energía nuclear. Segundo, se aumentó la potencialidad de las fuerzas aliadas en Europa. La participación de Norteamérica en la contienda fue, como todos ustedes saben, decisiva e implicó la derrota de Alemania. Tercero, se diseñó un mantra solar de potencia superior a la que desarrolló el Padre Nuestro en la era de Piscis, pero de carácter netamente mental y, por tanto, volitivo y preponderantemente invocativo. Si bien este mantra no se dio a la humanidad hasta el año 1945, una vez finalizada la guerra y utilizando como canal propicio el potentísimo y angustioso clamor invocativo de la humanidad pidiendo ayuda y alivio a tantas tensiones y a tantos sufrimientos pasados, su poder fue utilizado de inmediato por la jerarquía, por los iniciados y por los discípulos mundiales. Así se dio al mundo la gran invocación. Bien, compañeros, la bibliografía procedente para el programa de hoy procede de los misterios de Shambhala y de varias conferencias de Vicente Beltrán Anglada.
Ahí podemos agregar, Jesús, que está bien. Bueno, ahora vamos a comenzar con la parte de las preguntas, ¿no? Muy bien. Vamos entonces a continuar con el programa sobre las decisiones de Shambhala en algunos de los concilios. Y la primera pregunta que tenemos dice así: ¿por qué el aspecto espiritual humano y de las naciones ha aumentado a partir de una decisión del Señor del Mundo en un concilio de Shambhala? ¿Qué puedes comentarnos, Ricardo?
Pues es muy importante lo que aquí se señala, porque precisamente en uno de esos concilios Aquel de 1825, el señor Sanat Kumara decidió que entraran energías muy potentes a la humanidad, una energía de primer rayo, energías incluso cósmicas que venían más allá incluso de la Osa Mayor. Pero esto significa que no tuvo el filtro que normalmente tiene cuando pasa una energía a la humanidad, y ese filtro, esa protección o ese aminorarlo lo hace la jerarquía. Ahora fue diferente, entró directamente y activó no solo a los individuos, sino a los grupos, a todas las naciones, a toda la humanidad. Esto trajo como consecuencia fundamentalmente dos cosas: el despertar del alma en muchos de los seres humanos para una conciencia del bien, una conciencia mayor, aunque también provocó que aquellos que están inclinados al mal, que están inclinados a las bajas vibraciones, también aprovecharan ese tipo de energía para sus propios fines. Y esto, claro, provocó serias crisis en la humanidad. Sin embargo, este gran experimento que se ha vivido al recibir esta energía ha provocado el despertar de la humanidad, de sus conciencias. Sabemos que la humanidad va evolucionando a través de ampliar su conciencia y por lo tanto se sabe que esto fue un gran beneficio y pues resultó con éxito finalmente ese despertar espiritual del ser humano, con las consecuencias que también trajo en forma adjunta. Sí, Tere.
Muchas gracias, Ricardo. Por favor, Lucía, si tienes para compartir. Micrófono.
Muchas gracias, María Teresa. Evidentemente, la decisión que tomó el Señor del mundo en esas épocas ha sido para ayudar a la humanidad. Pero esto todo va relacionado, porque llega un punto en que la humanidad, con ese sufrimiento que ha tenido en la época de la guerra, se ha acercado más a energías sublimes, a energías espirituales. Ha sido como una entrega a lo divino de la humanidad. Entonces, en ese momento, con las energías enviadas de la voluntad, que son las energías del primer rayo de la voluntad o el poder, ha impactado a la humanidad y en consecuencia ha habido un aumento, podríamos decir, de esa conciencia espiritual, de esa apertura a estas energías espirituales. Como bien dijo Ricardo, esto trae estos impactos de estas energías, trae consecuencias en este plano físico porque se produce una tensión. Está tu alma, la parte espiritual jalando para arriba y está esta parte materia, ¿no? Que también te jala para abajo. Y dentro de esa tensión se producen movimientos en este plano físico. Pero la humanidad, como podemos ver hasta ahora, ha respondido a estas energías y ha sido impulsada para el bien espiritual. Gracias, María Teresa.
Gracias, Lucía. Por favor, Jesús, adelante.
Pues básicamente porque la decisión de primer rayo y la implementación del primer rayo abrió una gran oquedad a través de la cual ha entrado una energía que dinamiza la conducta y aquellos que están preparados se convierten en seres mucho más resolutivos, obedecen mejor al propósito divino y por tanto tienen la finalidad de implementar en un corto espacio de tiempo aquello que internamente siempre han anhelado. La línea de manifestar el arquetipo jerárquico, iniciático de luz, amor y voluntad al bien. Han habido muchísimos cambios, la humanidad ha aumentado mucho y evidentemente, como sabemos muy bien, en el campo tanto crece las hierbas buenas como las hierbas que son parasitarias. Por lo tanto, hemos de entender que ya se asume por parte de la jerarquía que el karma se va a incentivar porque la luz sale para todo el mundo. Eso no lo podemos olvidar. Siempre sale para todo el mundo.
Es cierto, Jesús, se ve todo, ¿no? Todo lo bueno y todo lo negativo, pero bueno, está bueno porque tenemos que trabajar eso. Bien, podría decir por mi parte que esto, como bien dijeron ustedes también, que ha incentivado, ¿no es cierto?, las capacidades evolutivas individuales y grupales sobre todo, y que en realidad se han producido cuestiones aparentemente negativas, pero este aspecto destructor del primer rayo no deja de ser positivo, pues las formas cristalizadas se desintegran y entonces da una nueva oportunidad a transformaciones y configuraciones futuras nuevas y renovadas, ¿no? Y paralelamente, entonces se ha producido esa reorientación humana hacia el mundo interno, que, como decimos siempre, uno de los elementos proporcionados que se nos ha ofrecido es el Agni Yoga, y que provoca que la mente vaya mucho más allá de sí misma y que penetre, como dijimos en programas pasadas, en una conciencia intuitiva o búdica, ¿no? Bueno, entonces vamos a pasar a una segunda cuestión aquí que tenemos y que dice así: ¿qué trascendencia tiene la actividad espiritual impulsada en un concilio de Shambhala en los campos de la política, de la religión y de la ciencia en esta era de Acuario? ¿Qué nos dices, Lucía?
Gracias, María Teresa. Pues tiene una trascendencia muy importante porque, como habíamos visto, ha habido apertura de conciencia de la humanidad. Además, que la influencia de estas energías ha sido bien dirigida a estos tres campos, ¿no? Podemos decir que en el transcurso de la evolución de la humanidad se van develando muchas cosas espirituales que han sido veladas por protección misma a la humanidad. Entonces, de acuerdo a la evolución de la humanidad, estas cosas veladas se van a ir develando o descubriendo, podríamos decir, en estas áreas, ¿no? Por ejemplo, en la religión han aparecido muchas religiones porque era la época de que la humanidad iba a esto. Ahora sabemos que la religión va a llegar a ser una sola, porque la humanidad ya se está preparando para este propósito. De igual manera en la política y también en la ciencia, porque sabemos que la ciencia va a unir lo que es la religión y la espiritualidad. Gracias, María Teresa.
Gracias, Lucía. Ricardo, adelante.
Sí, gracias, Tere. Pues sabemos que se nos ha comentado siempre que cuando llega esa poderosísima energía cósmica, solar y del propio Shambhala, que penetra la humanidad, va a ser canalizada por tres grandes vertientes, tres grandes áreas. Una, la de la política, que guía el gran señor Manu de la raza y que va dirigiendo todas las acciones para que esa política se pueda ir guiando hacia lo sublime. Sabemos que es un área muy, muy, muy fuerte, muy difícil, porque precisamente la energía de primer rayo hace que haya gobiernos que no vayan encauzados siempre hacia lo mejor, hacia la colectividad. Sin embargo, también se está fortaleciendo de alguna manera que lleguen entidades a esta área de la política que seguramente van a transformar todas las estructuras de este campo para bien de cada una de esas naciones. En cuanto a la religión, se canalizó esta energía, sobre todo a través del segundo rayo, que está manejando el gran Señor del Amor, el Cristo, y que va a permitir y está permitiendo grandes cambios y grandes transformaciones. Hay muchas religiones, hay muchas sectas, no están ligadas todas hacia un gran aspecto sublime, pero sin embargo tienen una esencia, creo que fundamental, y que es seguir el amor como el paso fundamental, como la esencia fundamental. De allí que, como bien señalaba Lucía, se va a llegar en un momento dado a crear la unidad, la síntesis, y por eso la religión mundial. ¿Y qué no decir de la ciencia que está manejando el gran señor, el Mahashohan, y que nos va y que está permitiendo a través del quinto rayo, el rayo de la ciencia concreta, una gran transformación? Ciencia y tecnología que está permitiendo desde este quinto rayo, en esta quinta raza, en esta quinta subraza, un gran efecto. Así que la transformación ha sido muy grande y va a continuar, pero está llegando la oportunidad en esta era de Acuario que además utilicemos, como bien se señaló, el Agni Yoga, que nos está pidiendo la unidad y la síntesis de todo. Será un gran momento para la humanidad, pero habrá que trabajar y habrá que dejar el pasado atrás y transformar aquellas instituciones que ya fueron cristalizadas. Sí, Tere, gracias.
Jesús, adelante, por favor.
Pues básicamente el gran trabajo que hicieron con esta reunificación de energías a través de tres departamentos era acelerar el proceso del tránsito del área de Piscis al área de Acuario. No olvidemos que en Piscis dominó la creencia, la devoción a ideales que muchas veces eran como casi siempre inaccesibles. No había medios. Pero en Acuario tenemos que esos ideales, a través de la ciencia, a través de Urano, a través del uso de la electricidad y todo lo que conocemos, circuitos integrados, etcétera, etcétera, se pueden conseguir auténticas maravillas. Pero hay una parte oscura que corresponde a la parte más densa, más rancia, más cristalizada de las religiones organizadas, que está basado en la pura creencia y básicamente en ideología. ¿Qué pasa? Que con las ideologías nos hemos matado muchísimas veces. Hay tanto karma generado en la era de Piscis por el tema de las guerras de religión que hoy en día, por ejemplo, en Cercano Oriente tenemos un conflicto desde hace muchísimo tiempo y precisamente los dos bandos implicados piden continuamente a su particular Dios, pues que acabe con el enemigo. Francamente, estamos en el siglo XXI. Aquí hay que hacer un trabajo enorme. Si cooperamos todos, evidentemente, la política, que es algo maravilloso en lo que se piensa habitualmente, es ni más ni menos implementar un régimen donde cada uno de los seres humanos pueda utilizar la energía del primer rayo que tiene dentro de sí y la pueda implementar a nivel social. Evidentemente la ciencia nos va a ayudar, pero el propósito es el primer rayo y lo que debemos de cuidar mucho en las relaciones humanas es alejarnos de creencias que distorsionan la realidad. Entremos por la puerta grande, la puerta del amor, no la puerta de las ideologías, que es una puerta estrecha de sexto rayo de devoción y de fanatismo.
Gracias, Jesús. Creo que de todos modos se observa la búsqueda de nuevas formaciones grupales dentro del campo de la política para poder dar respuesta a las necesidades de los pueblos, ¿no? Y en sus distintas formas de gobernanza o de gobierno, como le llaman. En el campo de la religión, creo que a pesar de que se vean muchas sectas, como dicen ustedes, o religiones, hay un ecumenismo, se va tendiendo despacito hacia un ecumenismo, tanto que hay muchas ceremonias compartidas de diversas religiones, especialmente de las grandes religiones mundiales. O sea que trabajan sobre los objetivos que unen a sus creencias, ¿no? Y en el campo de la ciencia, es notable cómo ha habido un avance de la tecnología para uso del bien común. Por ejemplo, lo vemos en la informática, lo vemos en la prevención de la salud, ¿no? La educación que está constantemente modificándose, pero también a la vez, como dice Jesús, hay un peligro, ¿no es cierto?, de la mala aplicación de las energías de cualquiera de esos campos. Por esto es la necesidad inmediata de incrementar la aplicación de la buena voluntad. Y diría que podríamos rápidamente hacer una síntesis de la última pregunta. ¿Será cierto que si vivimos en serena expectación, intuiremos meridianamente las decisiones de los concilios de Shambhala? ¿Qué puedes decirnos, Jesús?
En la respuesta afirmativa, lo que sucede que mantener la intuición despierta en el día a día, Vicente Beltrán Anglada nos enseñó que tenía que vivir en serena expectación. Krishnamurti nos dijo que estuviésemos muy atentos, y tantos filósofos o grandes discípulos han dicho lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que si estamos plenamente orientados al mundo superior, la puerta está abierta y la comunicación con el mundo causal está a nuestro alcance. Y por lo tanto, la comunicación con el mundo búdico cuando realmente estemos preparados para ello. ¿No?
Claro, sí, la gran oportunidad que tenemos adelante, ¿no? Ahora, eso es lo que nos dijo
En
Vicente.
estos momentos es que no hay otro cambio. Si el
Exacto.
cambio es ahora, es definitivo. Si es pasado mañana, ya no es cambio.
Así es. Gracias, Jesús, gracias, compañeros. Y Lucía, por favor, ¿puedes compartirnos la cápsula de la belleza?
Gracias, María Teresa. La cápsula de la belleza de hoy nos dice: hay una necesidad urgente de preparar a los peregrinos para que entiendan la enseñanza. El acto más simple para mejorar la vida los ayudará a seguir el camino inusual. La utilidad los guiará hacia una búsqueda de belleza. La vida revelará las exigencias para la meta idoneidad. Una simple explicación de una tarea puede proporcionar confianza en su logro. De este modo, se acercarán más fácil, más rápida y más útilmente. Parágrafo 48 de Agni Yoga de Elena Roerich. Queridos compañeros, hermanos, ahora nos preparamos para la meditación.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Nos consagramos con todos los hombres y mujeres de buena voluntad a construir la nueva ciudad de la humanidad. Haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, colaboración y participación, donde desarrollaremos y expresaremos los poderes creadores y las posibilidades espirituales más elevadas. Visualizamos, como símbolo que representa esta ley, dos manos que se estrechan. reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia de la ley de rectas relaciones. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia de la ley de rectas relaciones. Imaginamos cómo aplicarla individualmente y en el mundo. Irradiamos telepáticamente las rectas relaciones, repitiendo el nombre de la ley y enviando la forma mental de rectas relaciones humanas mediante rayos de luz en todas las direcciones. Decimos la afirmación siguiente: que seamos ayudados para realizar nuestra parte. Que seamos ayudados para realizar nuestra parte. Thank you. Pronunciemos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Conocemos, oh Señor, de vida y amor, la necesidad. Conmueve nuevamente nuestros corazones con amor, para que nosotros también podamos amar y dar. Que así sea y cumplamos nuestra parte.
Gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. Agradecemos la oportunidad que nos ofrecieron durante el año 2024 de poder compartir junto a ustedes momentos de profundización y reflexión sobre temas que a todos nos atraen. Les deseamos que culminen el año con alegría, compromiso y agradecimiento a la vida, y que el próximo año, que es trascendente para todos, sea bendecido por el gran Señor. A nosotros nos pueden escribir a elfarocaminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien por el canal On Demand en Mantra FM. Nos despedimos hasta el próximo martes, 9 horas de Argentina, 12 horas del tiempo universal coordinado. Y como no, continuaremos todos juntos caminando hacia Shambhala. Feliz 2025, un año de grandes esperanzas para toda la humanidad.
Si deseas volver a escuchar este programa,
ingresa ondemand.com.ar.